suena ahí el manamaná que indica que don Arturo López Valerio ya anda por aquí y que vamos a hablar sobre un tema interesante que ahorita no lo encontraba, pero ya lo encontré. Hoy van, que de hecho me pareció muy cool ayer cuando lo compartimos y de pronto se me olvidó cómo era hoy. Okay. Equilibrio entre la nostalgia y el progreso. Quiero saber de eso, pero nada, recuerden que este episodio es el número 15 de la novena temporada del Martes Tecnológico aquí en la 91 y que cada Martes Tecnológico usted puede buscarlo, seguir los audios a través del podcast de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También en la 91fm.com, en la sección de podcast, lo busca ahorita, qué sé yo, en 30 minutos a lo mejor. Y importante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter. Lea su contenido, dele like, compártalo para que todo el mundo se entere de todo lo interesante que publica Arturo por allí. También darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Entonces, como les decía, hoy hablamos de equilibrio entre la nostalgia y el progreso. Pero vamos primero a las sociales.
Gracias, Carlota, y buenos días. Felicidades públicamente.
Gracias.
Que el Señor te continúe bendiciendo. Ah, y sí, según Benítez ya acepta efectivo. Podemos compartir tu WhatsApp para que te mandes un
link y peso. De pago.
Exacto, un link de pago. ¿Tú no tienes un link de pago?
No, no tengo.
Tienes que generar uno. Los generar. Creadores tienen que tener. Claro. Hablaremos de eso en breve.
Está
entonces.
Bien.
Ok, entonces, un breve comentario antes de ir a directamente al tema. Y es sobre el podcast Martes Tecnológico. En las plataformas que menciona Carlotti, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, recibí la noticia la semana pasada que en la plataforma donde más se escucha digitalmente, uh-huh, la versión de Martes Tecnológico que editamos para dichas plataformas es la de Apple Podcast.
Oh, okay.
Y ya estamos entrando en los top 100 de tecnología de República Dominicana. Estaba un poco descuidado con la publicación y actualización de los capítulos, pero como habrán visto, martestecnológico.com, nuestra página arturolopezvalerio.com y las diferentes plataformas están al día. Por tanto, pasen. En Spotify hay una funcionalidad, hay dos. Uh-huh. Primero, que usted puede comentar cualquier elemento del episodio. Uh-huh. Y también hay una encuesta que hay añadida por episodio. Por favor, participen, denos su opinión. Y hay un enlace también en la descripción en Spotify que es para usted poder enviar algún mensaje. O sea, que esperamos sus comentarios porque nos nutren, nos dan diferentes puntos de vista y nos ayudan a que esto no sea solamente un monólogo cada martes, sino que tener su retroalimentación es de mucho valor.
Recuerden también que una vez escuchen, ustedes le den sus 5 estrellas al podcast para que crezca como un pan con mucha levadura. Mientras tanto, vamos a entrar en materia después de la pausa. Mana, pa, para, pa. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia en nuestro Martes Tecnológico, Equilibrio entre la Nostalgia y el Progreso. Este es el episodio número 15 de la novena temporada, por si lo andan buscando por ahí. Entonces, en el episodio de hoy abordaremos un tema que toca el corazón de todos en esta era constante de cambio: la tensión entre la tradición y la transformación. Vamos a reflexionar sobre cómo enfrentar este desafío preservando los valores que nos definen mientras nos adaptamos al ritmo acelerado del progreso. Arturo va a analizar la influencia de la tecnología y la ciencia en nuestra percepción del mundo y cómo el desencanto puede afectar nuestra búsqueda de éxito. Finalmente, nos embarcamos a conocer la importancia de mantener un equilibrio entre el pasado y el futuro. Eso sí es importante. No puede haber exceso de ninguno de los dos. asegurándonos que nuestra sociedad pueda crecer y evolucionar de manera sostenible. Adelante, señor Arturo.
Gracias, Carlotti. Alias Mana Mana, sí. Bueno, hay que entender que en esta evolución, bien como dice la introducción que compartiste, superar el conflicto entre la tradición y la transformación, y entiéndase por transformación y este sinnúmero de cambios que se van dando en una estructura, en una persona, en un proceso, nos puede ayudar a conservar aquellos valores que podemos tener en nosotros, que pueden tener nuestros hijos, que pueden tener nuestras instituciones, en un mundo que, valga la redundancia, está cambiando rápidamente. Y precisamente cuando llegaba a la oficina, me abordaban con preguntas sobre el ChatGPT, las inteligencias artificiales generativas. Yo les decía, señores, es como la bombilla. Cuando llegó, los que prendían velas en Londres le hicieron huelga. Y los 60, los profesores hicieron huelga a las calculadoras. Ahora, lo que estamos viendo es que si alguien que quizás no tiene algún tipo de criterio utiliza un tipo de sistema de inteligencia artificial generativa, lo que puede simular durante algún periodo de tiempo de que tiene algún tipo de capacidad generativa. Pero eso va a durar un tiempo. Uh-huh. Y en la medida que se va sofisticando esto, creo que este habilitador puede ayudar a cambiar más rápidamente cómo percibimos el mundo y cómo recibimos información. Ahora, hay un elemento, dicho esto, hay un elemento que sí debemos tomar en cuenta, y a propósito de la película Super Mario Bros. Que está en el cine, vayan a verla si usted jugó Nintendo en la década de los 80, la nostalgia es la bazooka que tiene esa película, y todo está bien. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos da una dosis de nostalgia que salimos más jóvenes.
Bueno, por eso de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?
Correcto.
No, y que también apelar, recuerda que según va pasando el tiempo, solemos recordar las cosas más dolorosas y las más dulces. Entonces, si te atrapan, por ejemplo, en la parte de nosotros de radio, de programación, de tipo de estación, nosotros trabajamos en base a la nostalgia de la persona.
Claro.
Porque cada una de las canciones que se ponen, fíjate como tú, que estabas bien chiquito, recordaste más o menos la época de Genie in a Bottle.
Claro, que una época de Cristina y Britney.
Exacto, entonces tú te quedas, eso es parte del soundtrack de tu vida, y esa nostalgia que te trae eso, aunque tú no quieras, te transporta a un momento en específico.
Totalmente. Uh-huh.
Definitivamente. Entonces, la nostalgia es un anhelo por un pasado imaginado, porque no necesariamente es como fue, sino como lo recordamos. Florece especialmente durante periodos de cambio. Mientras más cambios percibimos, más nostalgia genera los mismos, debido a que el pasado del tiempo, o el paso del tiempo, mejor dicho, y la introducción de las tecnologías nuevas, nos están acelerando entonces el consumo de nostalgia al mismo tiempo, porque tenemos ahora una forma más rápida de comparar. Y mientras más rápido, implica que va a haber más abundancia. El conflicto surge a medida de que los individuos vamos lidiando con la tensión entre abrazar el cambio y aferrarnos entonces a los valores del pasado. Y por eso es que existe esta conversación, y cuando vemos películas como esta, cuando escuchamos música, lógicamente estamos comparando. Uh-huh. Ahora, la transformación digital ha acelerado con rapidez estos fenómenos, especialmente en el acceso y el intercambio de información. Sin embargo, esta modernidad y posmodernidad ha creado una sensación de desorientación. Uh-huh. Y es lo que está pasando inclusive ahora con personas muy jóvenes. Algunas personas se sienten como una pérdida de ritmo estable, y esto hace que pierdan el interés en perseguir el éxito. Y cuando hablo de perseguir el éxito, hablo de completar inclusive hasta una tarea. Ese desencanto es mejor que no, ni lo voy a hacer. Uh-huh. Está siendo más frecuente, y es un problema, porque habrán profesionales que quieren hacer una carta y viene otro y la genera con una inteligencia artificial generativa y dice el otro, ah, bueno, pues yo no voy a hacer nada. Entonces, el desencanto generado por este tipo de situación está avanzando y creando entonces un conflicto entre la nostalgia y lo nuevo. La gente está experimentando cambios sociales y cuestionando su lugar en el mundo que está en constante evolución. Ahora, para abordar esto, me voy a citar a Max Weber, un famoso escritor, que hace referencia al desencanto del mundo en su libro La ciencia como vocación, que les recomiendo explorar. El texto escrito en el año 1919, porque como dice el cantor, no hay nada nuevo debajo del sol, destaca la lucha entre el progreso y el anhelo de los tiempos más simples. Y yo creo que eso es patente. Y fíjense, echamos para atrás 100 años y es el mismo dilema. No hay nada nuevo. La tecnología y la ciencia han conectado el mundo, haciéndolo más eficiente, pero también más complejo. Y cuando se vuelve complejo, ¿qué pasa? Entonces se convierte en algo abrumador. Entonces, por eso que quizá todos los días uno te dice, esto como que está complicado. No, es que está más complejo.
O me tiene harto.
También, eso es un tipo de expresión ya sacada desde el hastío. Las narrativas en constante cambio desafían a las personas a adaptarse y crear nuevas historias. Mientras que los algoritmos amenazan con homogeneizar la historia y la cultura al proporcionar a todos acceso a la misma información. Un ejemplo, eche un vistazo a las redes sociales y trate de reconciliar el concepto de la cultura dominicana, tan debatido en estos días. Entonces, inclusive cuando se está publicando una narrativa, llámese campaña digital, llámese noticia, estamos tratando a través de dichas herramientas de conciliar una sola visión. Y esto hace que el mundo se convierta en un lugar más complejo, porque el mundo, señores, es diverso. Hay diferentes perspectivas. De hecho, los tres podemos estar en la cabina ahora mismo, sucede algo y nosotros tenemos una versión de lo que está sucediendo. Tratar de conciliarla nos va a llevar a quizá a hacer una comisión
inservible como las demás.
Bueno,
perdón.
No, está bien. Pero me tengo que reír. Pero lo suficientemente compleja, que es el punto, para poder llegar a un mismo punto de vista. Y eso es lo que hace el panorama actual, de nuevo, tan agotador. A medida que navegamos por este mundo cada vez más interconectado, la confusión es palpable. Porque no estamos de acuerdo. Y tenemos cada uno la verdad en nuestras manos y en nuestro perfil. Sin embargo, resistirse al cambio puede ser aún más perjudicial que aceptarlo. Porque cuando estamos resistiéndonos, estamos agotando energía. Y no nos queda entonces fuerza para quizá ponerle atención a lo que debemos realmente estar mirando. La estabilidad que proviene de quedarse quieto puede parecer reconfortante, y eso lo digo por algunos amigos que hemos debatido este tema en sinnúmero de ocasiones, pero en última instancia es una ilusión. Usted cree que está impidiendo el cambio y simplemente usted lo que no está haciendo, partícipe, está dejando que pase.
No se está subiendo en el tren indetenible del cambio.
Así mismo. Entonces, esto es como tratar de encontrar un punto de apoyo en arena movediza. A usted se lo están tragando y usted no encuentra nada. Me voy a quedar quieto. Sí, pero como quiere usted lo que está es ralentizando la hundida. Pues usted va hacia abajo. El peligro.
No creo que la ralentice mucho, porque acuérdate que todo cuerpo sumergido.
Sí, Newton tenía razón.
El principio de Pascal, sí.
También. Va para abajo como quiera. Pero por eso precisamente digo, es una ilusión. Entendemos que no hacemos nada. No va a pasar nada, ¿no? Pasa como quiera. El sol va a salir igual, va a llover, va a haber sequía, va a ocurrir lo que va a ocurrir. Y este peligro radica en permitir que la transformación digital y la naturaleza interconectada del mundo digital eclipse por completo, entonces, esos valores y principios que nos han guiado hasta ahora. Y cuando hablo de valores y principios, hablo de esos componentes ya sea atributos, características, pensamiento, visión, que nos han logrado alcanzar lo que tenemos hoy. Y de la noche a la mañana parece como que se desbarata. Y señores, simplemente se está transformando. Va a evolucionar porque siempre, y la vida se trata de eso, nos va a llevar a generar otra versión. Así mismo como hay un ChatGPT que va en versión 4, así mismo hay versión 45 de Arturo, había una 43, una 18, una 24, y esas versiones han pasado. Y ahora van a venir las versiones futuras. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a quedar con mi sistema operativo desactualizado durante 60 años, 80 años. Sí, he visto ejemplos de eso, que no se permutan. Pero yo creo que en vez de sumar, lo que genera inclusive en una época más compleja es más conflicto. Preservar valores culturales, morales y sociales que han dado forma a nuestra identidad colectiva es crucial. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar las oportunidades y los desafíos de esta revolución digital. No podemos polarizarnos. Este es el peor momento de la historia para polarizar. Creo que debemos trabajar en una conversación general para poder empezar a, más que conciliar, homologar, que es mi palabra favorita. Porque quizás no estemos de acuerdo, pero sí podemos describir un objeto, una situación, de una manera en que satisfaga las partes y nos movamos. Tenemos que movernos. Sí, hay una película que me gusta mucho de Brad Pitt que se llama World Wide Sea, que es de zombies, pero igual, cada cual le gustan sus temas. Pero Brad Pitt habla de la problemática de quedarse estático en un lugar porque van a venir y te van a morder. Y él dice una frase muy profunda, pero muy corta: hay vida en movimiento. Entonces, la misma naturaleza te obliga a moverte. Y asimismo, es como los grupos han presentado desde la historia de la humanidad la sobrevivencia.
Así, pausamos y volvemos en breve. Estamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, este episodio número 15 de esta novena temporada, Equilibrio entre la nostalgia y el progreso.
¿Sabías que el GLP es limpio? Seguro.
Continuamos con el Martes Tecnológico, episodio número 15 de la novena temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91, Equilibrio entre la nostalgia y el progreso. Adelante.
Gracias, Carlotti. Antes de la pausa mencionábamos este tema de homogenizar, y me gusta más el término homologar. Respeto lo que dices, lo comprendo, avanzamos. Porque esto demuestra esa rigidez que genera un conflicto que, como bien digo, no es necesario. Sobre todo en retos globales que están ocurriendo ahora mismo, que lo estamos percibiendo, pasado la pandemia y enfrentándonos a un mundo que está complejo. Y lógicamente en el panorama político a cerca de elecciones, donde todo empieza a ralentizarse. Entonces la jugada no suma, sino que ayuda a que el conflicto genere más daño. Entonces, dicho esto, quisiera aportar desde esta tribuna y recordar el concepto de amplitud mental. La amplitud mental se refiere a la capacidad de una persona para abordar y considerar múltiples perspectivas, ser abierta a nuevas ideas y adaptarse al cambio con flexibilidad y comprensión. Esta habilidad es especialmente valiosa en un mundo en constante evolución, donde la adaptabilidad y la resiliencia son clave para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen. Voy a parafrasear al conferencista Daniel Colombo, quien aborda este concepto de la amplitud mental desde hace tiempo. Podemos aplicar estas ideas en el ámbito de la tecnología también. Entonces, ser abierto de mente implica, entre otros aspectos, primero, empatía en el trabajo en equipo, que es comprender y respetar las perspectivas de los colegas. Y yo creo que es algo que todavía todos tenemos que aprender a través del tiempo, en las diferentes versiones nuestras a través de la vida. Incluso si diferimos de nuestra, si difieren de nuestras perspectivas, debemos fomentar un ambiente de colaboración que enriquezca el proceso de la toma de decisiones, porque al final debemos tomar buenas decisiones. Segundo, adaptabilidad en un entorno diverso, que es aprender a convivir y prosperar en un mundo lleno de diferencias que enriquece entonces nuestro conocimiento y habilidades. Por eso siempre digo que todos los días se aprende algo, y es cierto, si tenemos la mente flexible y abierta, porque nos permite abordar problemas desde múltiples ángulos. Tercero, expansión de la conciencia técnica. Y esto pasa con los tecnólogos en especial. Desarrolla una mentalidad abierta y curiosa, sin depender de estímulos externos, nos permite explorar nuevas tecnologías y metodologías de manera más efectiva y creativa. Y aquí hago una parada. Sus equipos técnicos, y esto usted lo puede traspolar hacia donde usted quiera en la mañana de hoy, los equipos técnicos usted lo ve limitado porque simplemente se niegan a aceptar otro tipo, por ejemplo, de base de datos, de sistema operativo, de JavaScript, de librería. Y usted dice, ¿y por qué no avanzan? ¿Y por qué no pueden hacer la app tal cual? Porque simplemente no están explorando. Y la cultura de su organización, señor empresario, tampoco les permite explorar. Usted dice, me voy, y cito, con la tecnología Microsoft y creo una caja ahí. Y nadie se puede salir de ahí. Y el que se quiera salir de ahí, se tiene que ir de la empresa. Entonces muchos me preguntan que por qué no pueden lograr innovación en sus organizaciones. Y yo le digo, mire, usted va a tener que hacer dos cosas. O usted abrirlo, el contexto, o simplemente venda el negocio. Porque usted quizás sea la herramienta, el actor que está impidiendo.
O sea, el obstáculo.
El obstáculo que está impidiendo, gracias Frank, esa evolución que deben tener todo equipo técnico. Bien, continuamos entonces. Cuarto, respeto por la diversidad en el enfoque técnico. Entonces, una cosa es permitirlo, pero luego hay que respetarlo. Ah, que si tú usas Angular y el otro utiliza otra cosa. Hay que aceptar que las diferencias en las elecciones técnicas y enfoques de diseño son simplemente eso, elecciones, distintas opciones. Hay que promover un ambiente de trabajo que incluye y fomente la innovación, porque la innovación básicamente se compone de qué, de diferentes perspectivas. Es cuando hacemos las cosas diferentes. ¿Por qué diferente? Porque alguien llegó y dijo, ¿por qué no lo miramos de otra forma? ¡Voilá! Y ahí ocurre. Y por último, quinto, reconocimiento de múltiples soluciones. Entender que no existe una única solución. Y hola, mis amigos, que cuando le digo que soy agnóstico a nivel tecnológico, se espantan. Sí, hay que conocer de todo, aprender de todo, para saber, como dice la frase popular, a según el maco la pedra, ¿ok? Si es Rosita, que no existe una única solución para los desafíos de ingeniería, y que hay múltiples alternativas a explorar, lo cual nos permite ser más flexibles y eficientes en el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas. Ahora, traspólelo al país. ¿Por qué no tenemos soluciones en muchísimas áreas? Y sobre todo que anda la Gallup por ahí encuestando. Porque simplemente queremos resolverlo con la misma perspectiva desde hace 50 años. Punto. Cuando desarrollamos una capacidad y una amplitud mental de poder desarrollar soluciones diferentes, entonces vamos a ver resultados diferentes. Voy a poner un ejemplo. Sir Richard Branson, fundador del grupo Virgin, para muchos un loco viejo, pero yo quisiera ser un loco viejo así. Claro,
con ese nivel de éxito y, ¿verdad? Es un estilo de vida.
De loco viejo que es importante seguir. Es reconocido porque defiende este concepto de amplitud mental en el mundo empresarial. Y a lo largo de su carrera, Branson ha demostrado una notable capacidad para abordar una variedad de industrias y desafíos. Y por eso que le dicen loco, porque se mete en todo. Pero se montó para el espacio el otro día. Entonces, bien. ¿Por qué? Porque él tiene una visión de amplitud, aprende de todo, diversifica y se arriesga. Y es su dinero. Ahora, se adapta a nuevas situaciones y aprende de sus experiencias. Y ese es el punto clave. Mi nueva versión tiene que aprender de algo y yo tengo que exponerme a lo nuevo. Ha enfatizado la importancia de ser abierto a nuevas ideas, escuchar a los demás y estar dispuesto a, ¿qué? A tomar riesgos calculados.
Exacto. Yo no pienso que bajo ninguna circunstancia esos riesgos sean casuales o sean caprichos. No es que él se despierte un día y dice, ah, déjame ver qué hago hoy, ¿no? Es que él, con esa apertura de mente que tiene, es capaz de ver temas nuevos, sectores nuevos, innovar y claro, abierto a nuevas ideas, pero no es que él no las analiza, no es que él no pide un presupuesto, no es que él no pide una investigación, ¿verdad?, de qué se trata el tema.
Claro, como le digo a mis hijos, hay dos resultados que pueden ocurrir, o que salga bien o que salga mal.
50-50.
Y entonces, de ahí usted puede ecualizar para que le salga al lado que más te convenga. Branson ha compartido en varias ocasiones sus pensamientos sobre la amplitud mental y su papel en el éxito empresarial, destacando la importancia de la diversidad, la colaboración y la innovación en la construcción de negocios exitosos y sostenibles. Ojo, diversidad, colaboración antes de innovación. A veces queremos la innovación, pero no queremos colaborar con nadie, no queremos recibir nuevas ideas. Y esto es lo que hace, que limita eso, esa palabrita que todos están buscando ahora como la panacea. Su enfoque en la amplitud mental ha sido un componente clave de ese éxito que mencionamos. Ahora, él dijo algo interesante que quiero compartir con la audiencia del matutino, y es que, y los manamanenses también, y dice de esta manera, cito: no aprendes a caminar siguiendo reglas, lo haces al hacerlo, o sea, caminar, y al caerte muchas veces. Es lo mismo en los negocios. Algunas veces tienes que creer en ti mismo y aprender a través de la experiencia y de los demás. La amplitud mental es clave para el éxito empresarial. Entonces, usted tiene algo que no está caminando, usted tiene que saber que eso le va a generar experiencia. Entonces, el conflicto entre seguir adelante y aferrarse al pasado es la lucha más compleja que estamos enfrentando hoy en día y continúa agravada por la transformación digital, lo que requiere que, como dijo Carlotti al principio, equilibremos el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que conciliarlos, porque demasiado pasado, entonces es un problema. Y demasiado futuro.
Demasiado pasado trae depresión. Demasiado futuro, ansiedad.
Entonces, tenemos que equilibrarnos. Y eso, que usted no se equilibra un día y se queda equilibrado para siempre. Mañana va a venir algo que lo va a desequilibrar. Claro. Y usted tiene que volver. Es como la balanza. Tiene que volver a hacer contrapeso. Entonces, sí, necesitamos generar esos mecanismos de contrapeso. Y si estamos juntos, homologados, y podemos tener una meta en común, entonces el camino es más llevadero. Créanme que sí. A medida que nos enfrentamos a los desafíos del cambio, debemos ser conscientes de los peligros de perder nuestros valores y esforzarnos por forjar un futuro que reconozca y respete el pasado mientras abraza las oportunidades del presente. Hay personas que ahora se me están aferrando a un odio desmedido en términos de las tecnologías generativas. Señores, mañana va a ser otra cosa. No enfoque su energía ahí. Enfoque su energía en cómo entonces podemos legislar, regular y buscar que se mitigue el daño en cualquiera de las nuevas tecnologías que vayan apareciendo en nuestro territorio. Pero oponerse lo que simplemente no ayuda a avanzar. Y yo no digo que usted no se oponga, pero aportemos, generemos debate, generemos información, generemos punto de vista. Y ahí les invito a todos. Por eso hay muchísimos canales actualmente, pero el hecho de arrojar la negatividad no va a aportar. Porque usted sabe que no le van a hacer caso. Y lo que no tenga un planteamiento claro, simplemente, como mencionamos en el ejemplo de el quedarse estático, simplemente las cosas van a seguir moviéndose. Entonces, yo creo que es el momento de nosotros poder aportar positivamente, porque al hacerlo, y tengo la certeza de que podemos navegar por el mundo con claridad y propósito, manteniéndonos firmes, una base sólida, porque tenemos que construir una buena zapata para un mejor futuro. Yo creo que tenemos una gran oportunidad como país, como empresarios, como ciudadanos, para aprovechar todas estas tecnologías que jueguen a nuestro favor. Pero de nuevo, tenemos que estar claros en qué es el daño que generan, cuáles las oportunidades que tenemos por delante y también cómo protegernos. Tenemos muchas materias pendientes a nivel de ciberseguridad, tenemos muchas materias pendientes a nivel de legislación. Todo esto está corriendo sin ningún orden ni control y yo entiendo que no podemos solamente como país esperar a reaccionar, sino que ahí les dejo esta invitación. Hay un debate amplio, pero tenemos que aplicar este concepto de amplitud mental para que podamos estar abiertos a considerar y evaluar y dar nuestro punto de vista sobre esas cosas que quizás nos preocupan, que no aceptamos y que queremos entonces que los demás entiendan por qué es necesario movernos hacia un concepto en común.
Bien, vamos a cerrar entonces con la reflexión de la semana. No se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante. Se pueden unir únicamente mirando hacia atrás. Así que deben confiar que de alguna manera los puntos se unirán en el futuro. Deben confiar en algo, sus agallas, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque no me ha traicionado nunca e hizo toda la diferencia en mi vida. Eso lo dijo Steve Jobs, fundador de Apple. Y así terminamos por hoy el martes tecnológico. Recuerden que este y los demás episodios pueden seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Seguirlo así como martes tecnológico. Recuerde dejar sus opiniones, sobre todo darnos las 5 estrellas por ahí para que vaya creciendo y rodando la información para que sea productiva para todos. Entonces, también recuerden que está, en unos minutos va a estar toda esta parte del martes tecnológico en el podcast de la 91FM, en la sección de podcast. Y nada, muchísimas gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias, Frank. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.